será el acto central y el festival Luis de Lía Libre.
Para la libertad, Sandro luchó per vivo. Para la libertad.
Las calles te esperan y te necesitan.
Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo una vida.
Luis de Lía Libre.
Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Hoy un poquito más contentos después del triunfo del sábado, vamos a analizarlo, vamos a contar la información de Boca, vamos a tener en la segunda parte del programa un contacto con un consulado que cumplió años y que tiene un crecimiento más que notable, que es el de Houston en Estados Unidos. Hola, Gustavo Ignacio Morato, ¿cómo te va?
Muy bien, me va muy bien. La verdad que un poco aliviado con el triunfo del otro día, ¿no? Ya nos contaban los partidos, nos contaban que no ganábamos los partidos, que no hacíamos goles. Aliviado por partida doble. Primero por haber ganado, sacarnos la mochila de encima. Segundo, porque el gol lo hizo Vázquez, la verdad que un chico de las inferiores nuestras, y bueno, esperando que se reconduzca el equipo, y además porque lo que entró, le dio, los chicos que entraron le dieron otro espíritu al partido, me parece, ¿no?
Sí, varias cosas. Primero que Bataglia tuvo apenas 2, 3, 4 entrenamientos, por lo cual todo en su medida y armoniosamente. El equipo de Bataglia es el equipo que se va a empezar o se está comenzando a construir. No es el del sábado pasado. Para los que un día somos los peores del universo y al otro día somos los mejores del universo, para pincharles el globo, en este caso les digo que 9 de los jugadores que entraron en el partido del sábado contra Patronato era lo mismo que puso en el último partido Miguel Ángel Russo. Por lo cual, tranqui, claro, muchachos. Paso a paso, como diría Merlo, que llevó a Racing campeón, paso a paso. La otra cosa es, sí se ven algunos detalles de Bataglia. Uno es que los centrales juegan más adelantados. Patronato hizo un esquema defensivo más que interesante, tratando de que la pelota lo tuvieran los centrales de Boca, fundamentalmente, y tapándole los receptores para que la pelota circulara fundamentalmente entre los dos centrales, o sea, entre Rojo, y que con la pelota se defiende aceptablemente bien, y el Cali izquierdo, que con la pelota es difícil que meta un pase que no sea de 5 metros a un compañero, lo cual no es lo mejor como esquema de salida para el equipo, lo dificulta. Puso a Rolón de 5-5 absolutamente entre los dos centrales, el único que cumplió realmente una tarea defensiva de los volantes de Boca. Creo que hay algunas cosas como para ver. Briasco jugó sobre la derecha y Pavón sobre la izquierda en el primer tiempo. Briasco volvió a jugar, para mi gusto, de manera bastante regular. Nada.
Perdóname, pero igual mejoró cuando jugó sobre la izquierda.
Sí, sí, estamos hablando del primer tiempo. Paso a paso. Sí. Si los dos quieren jugar sobre la izquierda, sobra uno, por lo cual.
Sí. Aló.
Hola, Florencia Volpinté, esta tarde, pero llegando.
Sí, hoy me retrasé un toquecito, perdón, perdón, compañeros. Acá estoy. Pará.
Estábamos hablando del partido de sábado contra Patronato.
¿Me ven?
Ah, sí. Empezaste a jugar al fútbol.
Saliendo.
Muy bien. Creo que hay algunos temas para pensar y mejorar. Por ejemplo, Boca tiró 30 centros. 30 centros en un partido de 90 minutos aterra. Es un centro cada 3 minutos. Y el centro se va a hacer solamente para un delantero de punta, en este caso Luis Vázquez, y no llegan los volantes, tirar 30 centros es calamitoso. Pero además, la calidad de los centros. Luis Advíncula, Pavón, Briasco y Fabra tiraron no menos del 85 al 90% de los centros mal. Mal quiere decir a nadie, porque llegar y tirar un centro bajo a cualquier lado, al medio del área, no es tirar un centro que sea productivo para el equipo, es sacarse la pelota de encima. La diferencia justamente estuvo marcada cuando entraron los pibes, pero antes de llegar a esto quiero más cosas antes. Evidentemente, de jugar casi de enganche, como lo había puesto en los primeros partidos desde que está en Boca Ramírez, Bataglia lo ubicó en un puesto clarísimo de interior izquierdo. Ahora, la televisión, dos veces, y es lo único que pude escuchar por televisión, dos veces, se escuchó que Bataglia le decía a Ramírez, volvé a jugar.
Sí.
Esto quiere decir que Ramírez tiene una tendencia a lagunear, a quedarse 10 minutos sin tocar la pelota y no preocupándose por recuperarla ni por buscar protagonismo, que evidentemente es otro de los temas que va a haber que trabajar. Es un muy buen jugador, es muy interesante, sabe con la pelota, tiene cambio de ritmo, tiene dinámica cuando juega. Ahora, de vez en cuando duerme adentro de la cancha. Volvió a jugar, es algo que dos veces escuchó. Supongamos que escuchamos todas las veces que se lo dijo, pero es un tema como para corregir.
Con dos alcanza para decirle no sea lagunero.
Totalmente. Además, soy tan fanático de ahora, como el primer partido, o sea, la primera vez que veo el partido lo hago desde el fanatismo boquense más salvaje. Ayer me di la oportunidad, como hago algunas veces, de volver a ver el partido completo. Y ahí volví a escuchar lo de las dos veces de volver a jugar para Ramírez. Y creo que los cambios dieron frutos. ¿Por qué? Porque Briasco siguió sobre la izquierda y se sacrificó a Pavón, salió Pavón. Briasco juega mejor, daría la sensación, sobre la izquierda que sobre la derecha. Sí, se siente más cómodo metiendo cierto diagonalcita, todavía no son diagonales de afuera hacia adentro. Y entró para mí un jugador de una habilidad excepcional, que es el Changuito Ceballos, y un jugador de otro planeta en potencia, yo diría mi preferido absoluto junto con X Fernández, compitiendo ahí, que es Aaron Molinas es un jugador excepcional.
Le decía que tiene una dinámica absolutamente muy interesante Aaron Molina, ¿no?
Bueno, y las estadísticas, si fuera por las estadísticas, Aaron Molina batió todos los récords. 40 pases, 20 pases cortos y 20 pases largos. No existe en Boca quien pueda poner un pase largo a un compañero. No existe. No conozco a un jugador de Boca que sea capaz de meter una pelota riquelmiana como las que pone Aaron Molinas. 20 pases correctos, cortos, 20 pases largos, correctos. Un tiro de media distancia a los 2 minutos de entrar que se fue por arriba del ángulo del travesaño, lo que demuestra una identidad absoluta, porque hay que animarse a ser un niño y meterle un chutazo de 25 metros en la primera jugada que toco la pelota y que los demás no me manden a ver si llueve. Lo otro es que creo que tiene gambeta, tiene cambio de ritmo, tiene tiro. Realmente creo que Aarón Molinas es el jugador que puede darle otra dinámica al mediocampo de Boca, muy más aún que la que le da el Chico Medina,
que no tuvo un buen partido.
Más o menos, sí, tuvo un partido irregular. Por momentos mejor, por momentos peor. Yo creo que el Chico de Villa Las Antenas, en Lomas del Mirador, para que lo vayan conociendo los hinchas de Boca, que tiene 20 años, que es categoría 2000 y que está en Boca desde que tenía 10 años, puede llegar a darnos grandes, grandes satisfacciones. Y además, un tema que jugadores de primera, y ya algunos con experiencia no puedo creer, que es tener la cancha de frente. Encima de tener la cancha de frente es fundamental. El otro grito que suele escucharse sobre Briasco, por ejemplo, es que se perfile bien. Uno con un ruido de fondo que no sé de dónde viene.
Ahí cesó.
El tema que le gritan a Briasco es: no se puede jugar de espaldas y darse vuelta. Hay que estar perfilado como para encarar hacia adentro, hacia el arco rival. Es cosa que realmente es de novena división que se empieza a plantear cómo hay que perfilarse para recibir la pelota. Cosa que algunos jugadores de primera no estarían enterados, para mi gusto.
No, yo lo que digo que indudablemente la entrada de Molina le dio otra dinámica al equipo. Antes había una cosa bastante mediocre y este chico cambió el ritmo. Estoy de acuerdo con lo que decís de Ramírez, me parece que Ramírez es un jugador que tiene un potencial enorme, pero tiene que meterse más en el partido. Y los centros que le tiraron a Vázquez fueron muy malos, en eso coincido también con vos. Me parece que es un 9 interesante, a mí me parece, porque lo he visto jugar en la reserva en algún partido, me parece un 9 interesante. Hay que ver con mayor precisión, no me disgusta la posibilidad de tener un 9 de área, ¿no? Me parece que a Boca le hace falta un 9 de área.
Además creo que, como lo dije en el programa anterior, lo sigo repitiendo, para decir si un 9 juega o no juega bien, hay que ponerlo 10 partidos seguidos.
Sí, claro.
Porque no es una función donde uno diga, bueno, entró, anduvo bien, no es volante, no. Es una función que se le demanda hacer goles. Hacer goles significa alimentarlo. Vos fíjate que lo contaban después del partido del Changuito Ceballos y él mismo, que están acostumbrados a la reserva, y lo primero que planteó es que le mandó un centro pinchadito como las que a él le gustan.
Claro, eso significa,
estamos nos conocemos, cosa que en el fútbol es imprescindible. Además, Changuito Ceballos, para adentro, para afuera, le hizo una bicicleta, todavía el defensor de Patronato está esperando por qué lado va a enganchar, y le puso una pelota en la cabeza, pinchadita, como para que el otro la, además, cabecee muy bien, de arriba hacia abajo, y se la pique al arquero, porque si no cabecea así, el arquero probablemente le pegue en el cuerpo, ¿no?
Una cosa que quiero aclarar, ¿no? Porque me han llegado bastante mensajes de oyentes, de hinchas de Boca, de todos lados, respecto de Varela, ¿no? Para mí, Varela es un jugador, me encanta. Para mí es un jugador fenomenal. Vos fuiste uno de los primeros que lo viste, Héctor, y me hiciste poner el ojo, y cuando lo vi me pareció un jugador excepcional, de mucha calidad. Ese chico me encanta. Y hay una gran pregunta o presiones o lo que fuera, ¿por qué no juega Varela y juega Rolón? Yo lo que digo es, no jugaba Varela con el técnico anterior. Ahora viene Seba Battaglia, que lo tuvo en las inferiores, que lo conoce, y prefiere optar en estos partidos por Rolón. Supongo que alguna razón de peso, táctica, estratégica, de no sé qué naturaleza, pero en eso yo prefiero darle la derecha a los técnicos, porque no es el tipo que lo planchó, que lo dejó afuera. No, es el tipo que lo promovió. Russo, vos podías decir, lo trajeron de otro lado a Rolón. A mí supongo que todavía no me convenció en Boca, no me convenció, pero no importa.
A mí tampoco.
Rolón, digo, ¿no?
Todavía no hizo nada.
A mí no me convence. No hizo nada en Boca, Rolón. Y no juega Varela. Ahora, que Bataglia no ponga Varela, ya, ahí uno dice, bueno, están todo el día con los jugadores, hay que ver qué criterio tienen. Me parece que, digo, tiene que haber algún motivo. Porque si no...
Vamos a ver qué pasa el miércoles. Tenemos dos partidos ahora. El miércoles a las 9 de la noche contra Platense en Cancha de Platense. Y luego con Racing el domingo, ¿no? En realidad iba a jugar Campuzano, no Rolón. El tema es que sí, Campuzano claro. Tuvo un problema personal que él se encargó de aclarar este fin de semana en las redes.
Hay una oferta por Campuzano, ¿eh?
Sí, la oferta es ridícula.
Ya rechazamos dos.
Pero la oferta es ridícula, es de Paranaense de Brasil, $1.700.000 por el 70% del pase. Boca pagó a Campuzano $4.000.000, la va a considerar insuficiente y la va a rechazar hoy mismo. Esa es la información que yo tengo. Las cifras son ridículas, realmente.
Si ya que hablamos de oferta, y
perder plata, nada más.
Perdóname que te saque del tema táctico estratégico del fútbol, ya que hablamos de oferta. Hay una oferta complicada por Villa, porque son $7.000.000 para Boca, dejando el 30% que le correspondería a los colombianos, pero los colombianos dicen que no le quede nada. No sabemos qué pasa ahí.
Es de toda lógica. Es evidente que los del Brujas de Bélgica no quieren poner más de $7.000.000. Entonces... dan vueltas sobre los 7 millones para ver qué pueden conseguir con 7 millones. Sería como si yo fuera al mercado y digo, tengo 100 pesos, ¿qué puedo comprar? ¿Qué
le da? Dame todo eso en caramelo.
Ahora han inventado 70% del total del pase, que es lo que tiene Boca, por 7 millones, lo que haría una evaluación del jugador en 10 millones. El tema es que Tolima hoy salió... el hijo del principal propietario, a decir, nosotros no queremos ser socios del Bruja con el 30% del jugador que nos pertenece. Nosotros queremos que se venda todo y que nuestro 30% nos paguen y listo. Por lo cual, no la veo demasiado fácil. Obviamente los derechos federativos del jugador los tiene Boca, pero bueno, no sé cómo va a terminar eso. Teóricamente mañana o pasado estaría volviendo.
Yo lo que digo que lo de Villa es contagioso. Lo de Villa es contagioso y es contagioso para otros equipos. Ahora separaron los dos mellizos en San Lorenzo, que tampoco, no quieren jugar más en San Lorenzo, dije.
Sí, pero ojo, Villa cobró hasta el último peso.
Claro, eso es una diferencia.
Dos detalles, bueno, no hablaste a San Lorenzo, yo no quería hablar de otros, pero si es para mandar preso con datos, no tengo problema. ¿Cuánto le debe a los Romero San Lorenzo?
Eso también es cierto.
No incluido el mes de agosto, $640.000 estadounidenses que le prometieron, y así figura el contrato, pagar en dólares. ¿Quieren multiplicar 640.000 por 180? Se llama de Saga Lola.
¿Cómo era eso, Héctor, que decías de hacer valer las condiciones de la liga? ¿Cómo era que no podíamos deber un peso?
Bueno, porque pero...
nosotros sí, ¿no?
Tengo información para eso,
cláusula.
Me hiciste acordar, gracias, Flor. 18 de los 26 equipos deberían jugar en primera B si se aplicara lo mismo que en la Liga Española o si se hiciera una auditoría sobre sus deudas. 18 de los 26. ¿Les quedó claro? 26 menos 18. Quedan 8 equipos en condiciones de jugar la liga. Los demás tienen deudas superiores a los 6 meses.
Hacemos un cuadrangular.
Claro, hacemos por ida y vuelta nomás. Además, digo otra cosa. ¿Saben otra cosa simpática? Gustavo Goñi, representante de Licha López y de Di Santo, preocupado porque Boca no vendió a Licha López en la espectacular suma de $1.000.000 a los sauditas.
Qué cara duras igual, ¿eh?
Cara de piedra es poco. Tienen el mejor contrato de Boca junto con el Cali Izquierdos. dijo que Boca no solo debe su prestigio, sino que hay que complementarlo con dinero, y que no pudo pagar el sueldo que le corresponde a Di Santo, y que era muy inferior. Yo les voy a aclarar, era, uno, muy inferior, es verdad, 30% menos que en San Lorenzo. Pero además, más, les digo, San Lorenzo se lo prometió a dólares estadounidenses billete, Boca le dijo a 100 mangos, no a 180. Por lo cual era mucho menos que el 30, como se imagina, mucho más que el 30 menos, era más del 50 menos. Entonces la pregunta que le hicieron al bueno de Goñi, que se lleva el porcentaje, vive de eso, fue cómo estaba el pago de San Lorenzo a Di Santo. Y su respuesta fue, San Lorenzo es un club que aunque sea tarde paga. Hasta ahora no ha pagado nada en el último año. Pero de última, algún momento va a pagar. Muchachos, déjense de robar, dicen en mi barrio. Son unos caraduras y cuentan con dos lacayos. Uno los dirigentes, dos la AFA, tres la Liga, tres lacayos.
Bueno, que ahí...
No quería hablar de esto, es Flor me llevó a esto.
Héctor, Gustavo, esa es una deuda que tenemos nosotros y es justamente hacernos valer en esos dos lugares, ¿no? En la AFA y en la Liga. Dejamos echar los quinotos, el club más grande de Argentina, y tenemos que ir atrás de estas pavadas, ¿no?
Una cosa importante que pasó esta semana última, desde el programa anterior, es que fue eliminado River de la Copa Libertadores luego de perder 1-0 en el Monumental Videla y 3-0 en el Estadio de Mineiro. Pero lo que más me gustó de todo fue la explicación de Gallardo, que sin duda es un creativo. Creo que, por lo menos para decir idioteces, es un creativo. River, cosa que se dio cuenta después de perder varios campeonatos locales y las últimas Copas Libertadores, tiene un problema de que ha tenido que vender muchos jugadores. Cosa que se dio cuenta, parece, después de perder todo. Yo se lo hubiera dicho antes, me preguntaba, le decía, che, Gallardo, mirá que se te están yendo todo y a los que están no le garpan, ¿eh? Pero tuvo una opción más creativa aún. River fue eliminado finalmente por las malas políticas de los ministros de Economía de este país. Gallardo, vos te llevás 3.5 por año en dólares estadounidenses, libres de impuestos, lo cual hace que River tenga que poner 5 palenques verdes todos los años. Si te querés ir, andate a cualquier lugar del planeta. ¿Sabés lo que son tus contratos en los últimos 7 años? Títulos, sin duda para River, y deuda, sin duda para River. Ahora, yo le culpar al ministro de Economía es un exceso, ¿eh?
No, no es un exceso, es ridículo, porque además, cuando perdió Boca, yo quiero hacer alguna aclaración. Primero, Boca contra Atlético Mineiro, un equipo débil, un equipo flojo, que no sirve para jugar la Copa, que es un desastre, a ese equipo prácticamente no le llegaron. A River, contabilizando los dos partidos, le llegaron más de 15 veces netas. Algunos periodistas suelen decir, y bueno, pero Gallardo juega así siempre. Bueno, lo que es un error lo quieren transformar en un atributo.
Sí.
Es un error jugar siempre de la misma manera, no es bueno.
Sí, no tener variantes, no saber qué hacer en
obvio.
Una situación de juego.
Claro.
Obvio. Y el segundo tema, que es interesante, es que cuando pierde Boca, pierde Riquelme, pierde la mala administración del club, que están los refuerzos y demás. Cuando pierde River, pierde la Argentina. Nos enteramos que el problema del fútbol argentino no es el problema de River.
No.
Decían, no, perdió River,
no
sí,
solo
bueno.
Eso. No, y la forma en que destacaban, ¿no? Hasta pusieron en todos los lugares el presidente en Mineiro alabando a River. Dejémonos sí. De hinchar. Yo ya miraba y decía, pero esto es asqueroso. ¿Viste cuando, como es la frase, se te ven los hilos?
Sí,
Esto no puede ser.
Yo decía que si soy el presidente de Mineiro también alabaría a River. Porque la verdad que el partido que jugó es para alabarlo si soy del otro lado. Dejá, jugame siempre así.
Si le parece, escuchamos el gol de Boca a Patronato.
Dale, que hace rato que no escuchábamos un gol de Boca así, dale.
Así es.
Se viene Boca. Se viene Boca, va Ceballos al centro. ¡Vázquez! ¡Gol! Señoras y señores, el gol lo hace el 9, el gol lo hace Vázquez, una jugada de Ceballos, sí señor, el Changuito, seguramente dupla de la reserva en algún momento, hoy en la primera.
Sí, le faltó solo ese relato decir que el pase, pase de 35 metros de Aaron Molina, con una excepcional diagonal de adentro hacia afuera de Ceballos, que además le hace una bicicleta al marcador de Patronato, manda un centro pinchadito y cabecea perfecto técnicamente hacia abajo Luis Vázquez. Todo eso menciona.
Yo digo una cosa, ¿no? Escuchándolo a Luis Vázquez con Ceballos, con el Chango, ¿no? Uno dice, no, él sabe que me gusta que me tire el centro pinchado, ¿no? Y viendo la pelota que pone Molina, que la pone a ningún lado, porque la pone a ningún lado cuando la pone.
Ese es el famoso pase al vacío o jugar a los espacios que
evidentemente
uno juega al espacio siempre y cuando el otro tenga movilidad, si no la pelota es como si juega a nadie.
Claro, si vos tocás la pelota y la tocás ahí, la tenés que ir a buscar afuera de la cancha, si no tenés el tipo que pique. Eso me gustó de esos chicos de Boca, ¿no? Me parece que eso, además de la habilidad de Ceballos después cuando hizo la bicicleta. Pero ese pase tirado a la nada, que aparece el tipo y se la lleva, que ataca el espacio, como dicen algunos, esa es la verdad que nos resultó, vamos Boquita.
Sí, yo creo que eso es lo que Boca necesita, porque ¿cuántos equipos van a jugar como Patronato? La mayoría.
Y Platense ya el miércoles lo tenés así.
La mayoría. O sea, nos van a dar la pelota, obviamente van a intentar salir de contragolpe cuando la perdemos, esto lo sabemos todo, pero no vamos a tener mucho espacio. Entonces, si no hay movilidad, la pelota va a ir, como nos cansamos de criticar, entre los centrales dando vueltas sin avanzar.
No, por eso. Me pareció muy bien lo de Aarón Molina, me pareció muy bien lo de Seba. Me parece que el equipo con los pibes más jóvenes va empezando a adquirir otra dinámica. Y lo de Briasco a la izquierda, me gustó mucho más que lo que había hecho a la derecha. La verdad es esa. Ahora, es verdad, los dos a la izquierda no pueden jugar. Vamos a tener que elegir.
Claro, alguno se va a tener que acostumbrar a jugar a la derecha. Porque si los dos prefieren, siendo derechos, a tener la posibilidad de la diagonal hacia adentro, uno de los dos, o si no hay que poner otro. Porque además quiero aclarar, y esto es muy importante, no sé por qué, Miguel, las pocas veces que hizo entrar al Changuito Ceballos, lo ubicó sobre la derecha. El Changuito Ceballos, que también es derecho, juega en la izquierda siempre sobre la izquierda. O sea que
la izquierda.
Buscamos un derecho, porque tenemos tres para jugar a la izquierda.
Sí.
Si a ustedes les parece, escuchamos el micro de César, que es el que nos puede contar realmente todo lo que nos toca, además del fútbol.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Le vengo a traer, como todos los lunes, todo el resumen del deporte amateur en el club. Tenemos que empezar hablando de fútbol, de futsal masculino, donde el conjunto Azul y Oro visitó al Talar el día sábado en el Cenar por el torneo único de Primera División. El partido terminó 4-2 con una derrota para el Cenaice. Los goles de Boca lo convirtieron Ninotti y Cuello. El próximo fin de semana se jugará la última fecha de las zonas y Boca recibirá a Hebraica. Por el lado femenino, las chicas se enfrentaron a Esperanza en el Polideportivo Roberto Pando, también el sábado, por el torneo único de Primera B. Las Eneises cayeron 6-5 con goles. Los goles lo convirtieron Torres por 2, Solís, Báez y Cardoso. En la próxima fecha, las chicas enfrentarán a Deportivo Morón. Ahora pasamos a hablar un poquito de handball. El equipo A de mayores le ganó 43-24 al Centro Asturiano de Handball. Boca B perdió contra Villa Modelo 32-25. Y hablando por el lado del femenino, el femenino B de Boca perdió 26-10. Por el lado de ajedrez tenemos que decir que tenemos nuevo campeón. Se realizó la Copa Ponzo 2021 y nuestro representante Brandon Fiorenza se coronó campeón invicto luego de 5 rondas. Y por el lado de la Liga Argentina tenemos que decir que el club terminó segundo en la tercera fecha del mes de agosto. Recordemos que esta liga se juega mensualmente. Seguramente el lunes que viene tendremos el resultado final de la Liga Argentina 2021. Así que bueno, compañeros, hasta ahí las novedades de este lunes con respecto a todos los deportes amateurs. Así que nada, nos vemos el lunes que viene y saludos para todos del otro lado.
Radio Rebelde. La radio de todos. El ángel de River.
Hay un ángel que vuela.
Todos los jueves a las 3 de la tarde.
Gambeteando las nubes.
Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Plate. El ángel de River. Volver a las 17. Edición nocturna. Cierra cada día la noche rebelde. Surcan el aire Leonardo Cofré, Julia Resnick, Pablo Malicia y Tomás García. Un viaje al fin de la noche. Una hora con vos.
Ahí vamos. Bueno, no perdamos las ilusiones. Cantemos una canción rock and roll.
Taxi Hoy, todos los viernes por las 7:40 Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escuchanos desde las 15 horas por las 7:40 Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después.
Los Demás, magazine político semanal. Una mirada contrahegemónica, orientada en la agenda de la reconstrucción post-pandemia. Diego Kraljevich y Carlos Márquez, todos los sábados de 18 a 20.
Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras, sin pensar en los demás.
A Ligar, mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde, AM740.
Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país.
Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Con Daniel Galazo.
Radio Rebelde. La radio de todos.
Hoy cumple 151 años de identidad 151 años de no irnos de ese barrio. Cuando algunos huyeron hacia la zona norte, nosotros nos quedamos al lado del riachuelo.
Es que es lindo decir, nosotros, yo no nací en La Boca, no soy de La Boca, pero cuando tanto que soy del barrio de La Boca, cuando voy a la Bombonera y cuando vino las calles del barrio de La Boca, yo soy de La Boca. Y eso creo que es solo un privilegio nuestro, sentirnos locales en un barrio que tal vez no vivimos actualmente.
Además, un barrio que nunca descendió, eso no es poco. Quiero aclarar, ahora que dijeron esto, ahora que me estoy dedicando a las estadísticas, hay miles de sitios de estadísticas. Hoy vi una que me gustó. En los últimos 10 años, o sea, de 2012 a 2021, sin la Copa de la Liga, que además la ganamos nosotros, ¿cuáles fueron los clubes de primera, en la primera división, que obtuvieron más puntos en 10 años? Para ver, plazos largos, no antes de ayer. Boca, 487 puntos. Racing, 446, el segundo a 41 puntos. San Lorenzo, 434. Y usted dice, ¿las gallinas no jugaban? Sí jugaban. Están quintos con 432. En los últimos 10 años sacamos 55 puntos más que las gallinas. Datos duros, ¿qué van a hacer? ¿Que no le gusta? Se dedica a otra cosa. Pero ahora, se lo contamos en el comienzo del programa, hoy estamos de cumpleaños, de alegría, de crecimiento. Ustedes saben que la pandemia nos hizo hablar con peñas, con consulados, esta nueva idea de los consulados de Boca en el exterior, su crecimiento, todo lo que fue el socio internacional. Bueno, hoy tenemos el privilegio de estar en contacto con Matías, del consulado de Boca en Houston, Estados Unidos, que nos tiene que contar cómo hace para conseguir cada vez más hinchas de Boca en ese lugar del planeta. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Gustavo. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Hablamos el año pasado cuando recién empezábamos y bueno, acá estamos, cumplimos un año. ¿Y cómo hacemos? Yo creo que la respuesta es tan simple como la mitad más uno también en Texas. La de Boca por todos lados, parece una frase hecha, pero es la realidad. Lo que hay que hacer es buscarlos, encontrarlos y después contarles que hay una categoría nueva, que es la de socio internacional. Y después, lo otro es seguir los pasos y así fuimos sumando socios.
Vos sabés, Matías, que sos de los consulados con mayor cantidad de socios. Sos el consulado con mayor cantidad de socios. Y esos socios los fuiste buscando la pandemia. La verdad que nos estamos asombrados nosotros.
Sí, el consulado de hecho empezó en la pandemia, en medio de la pandemia y en el pico de la pandemia, incertidumbre, sin vacunas y un montón de restricciones. Bueno, empezó así, el 22 de agosto del 2020, luego una charla que yo había tenido con Carlos Colombo, como ustedes saben, presidente del Departamento Interior y Exterior del club, luego con Martín. Cuando me llamó Martín, Héctor, Gustavo, y yo vi Martín Montero, era como, te llamó Riquelme, bueno, siempre le digo a Martín. Y atendí y digo, bueno, ¿cuándo empezamos? Ya arrancamos, me dijo, bueno, listo, eso fue exactamente hace un año. Y bueno, así fuimos, y fuimos buscando en medio de la pandemia, tal cual. Y bueno, acá estamos, somos 112, fíjense qué número, ¿eh? El sábado que festejamos nuestro aniversario, en un evento que armamos con los cuidados y precauciones, ese día hicimos el socio número 112.
O sea que, ¡qué bárbaro! ¿Sí? ¡Qué bárbaro!
En Texas, no estamos hablando de lugares donde teóricamente uno espera que...
¿Cuántos socios son argentinos y cuántos socios de otra nacionalidad?
Esa parece una pregunta de mi jefe, ¿eh? Esa parece una pregunta de mi jefe. Mirá, te diría que al momento
no te falta el número exacto.
No, pero como referencia te digo 80% argentinos, quizás 75, no, por ahí. y al ser ingeniero siempre veo lo preciso, pero bueno, estamos por ahí, entre 75 y 80, y el resto tenemos nacionalidades como, por ejemplo, mexicanos, peruanos, tenemos un hondureño, uno de los socios más representativos del consulado, tenemos dos brasileños, en fin, americanos, eso es importante, porque es el país donde, donde vivimos, ¿no? Y donde uno por ahí tiene ese choque cultural, sin embargo tenemos tres o cuatro americanos ya, así que bueno, muy contentos con la diversidad, ¿no? A nivel nacionalidad.
Matías, lo estamos viendo que nos estamos comunicando. Hola Armando, ¿cómo te va? Que también es el consulado de Texas. ¿Dónde estás, Armando?
Yo estoy en Dallas, también en Texas. Acá Matías decía está en Houston. Nosotros tenemos en Dallas también bastante gente y trabajamos juntos con Matías en organizar cosas. Hemos hecho, como les habrá contado, acabamos de cumplir un año, así que estamos muy contentos con todo lo que se ha logrado. Y perdón que me acabo de entrar recién porque tuve problemas con la tecnología. Tuve que instalar el Google Video, no sé cómo se llama este. Tenía todo menos Teams, justo. Así que, pero gracias por invitarnos.
No, gracias a ustedes que hacen un trabajo extraordinario que nosotros valoramos muchísimo. Queríamos que también pudieras expresarte vos. La verdad que estamos muy contentos porque son el consulado con más cantidad de socios de todos los consulados que hay. Y solamente en un año, la verdad que han hecho un trabajo extraordinario.
Sí, fue lo que nos pidió Martín Montero al principio. Cuando hablé con él las primeras semanas me dijo, hagamos socios, bueno Martín. Y ahí empezamos con Chelo Núñez, metimos con todo. Armamos una comisión directiva acá en el consulado, ¿no? Que es uno de los requisitos, de hecho, para formar un consulado, que se dedicó mucho a buscar hinchas de Boca y luego asociarlos. Y de esa manera fue, no diría que ningún secreto, simplemente fue buscar hinchas de Boca que hay por todos lados y después mostrarles que había una nueva categoría, socio internacional, socio bebé también, interesarlos y sumarlos, así fue.
Perdón, es de ese delay también que es que nos complica un poco. Nos contaba Martín como categorías de consulados, ¿no? Como que el consulado en sí va creciendo, va tomando forma, si se constituye y se constituye como tal. Está el consulado de formación y después hay diferentes niveles, funciona alcanzar mayor cantidad de socios, que tenga su comisión directiva. ¿Cómo fue ese transitar? Porque, digamos, en un año pasaron
todos los... Por todo.
Claro, sí, empezás y yo pedí tomo esta pregunta, Armando, y claro, tenés que llegar a 30 socios y en el fondo decís, estoy en Texas, ¿no? Por ahí estoy, no sé, en Italia, España, donde uno espera encontrar argentinos por todos lados, pero hasta en el supermercado, acá estás en Texas y no ves nada, pero en verdad nada de la cultura de uno. Entonces, sí, bueno, pero tiene que haber. Ahora sacamos estadísticas, cuánta gente vive en Texas, y bueno, ahí haciendo algunas estadísticas, daba que podíamos llegar a 100 al 30 de junio del 2021, y ese fue el objetivo que nos pusimos, llegar a 100 socios al 30 de junio de este año, para poder cerrar en 112 o 120, que el número 12 tenía que estar al cumplir el primer año. Bueno, así fue. Y con respecto al evento, déjame agregar algo, ya que mencionamos el evento de Héctor y Gustavo Flor. El evento fue el sábado, fue la verdad que un momento muy, muy emotivo, porque además como invitado, diría así, honorario, estuvo Diego López Maradona, sobrino directo de Diego. Él vive acá en Texas y bueno, entregó carnets, nosotros le entregamos algunos obsequios, contó anécdotas con su tío, jugó al truco con los socios, en fin, fue un momento muy lindo para él y para nosotros, ¿no? Como todos fanáticos de Maradona.
Sí, la verdad que es muy interesante.
Ahora, contanos, ¿cómo te hiciste hincha de Boca?
Yo, porque mi hijo me mataba si no era hincha de Boca, como mi hijo que tenía...
Estamos perdidos. A mí me pasó lo mismo hace 60 y pico de años.
Sí, sobre todo cuando llegaba a la cancha a los 5 años, ya a partir de ahí no paré de mirar un solo partido. Viste, cuando sentís llegando a la cancha, el sonido de la hinchada, ya eso ya te da una pasión que no se te va más en la vida.
¿De los 5 años que vas a la cancha, Armando? ¿De los 5 años?
Soy de los 11. Matías va a ser vitalicio este año, por ahí lo cuente después. Porque es más viejito, pero no porque tenga más años de socio.
Se le nota.
No voy a decir fecha, pero son 30 años desde los 18, pueden hacer cuenta. Faltan 4 años para ser vitalicio. Pero bueno, pero siempre, pero desde los 5 iba a la cancha, íbamos de vez en cuando, a los 11 ya me hice socio y sacamos, tuvimos muchos abonos. Después ya a los 18, 19 ya me empecé a la tribuna de socio, a la socio sur. Matías lleva la norte, lleva la sur. Así que bueno.
Vos calculás que yo ahora tengo una platea en la L durante que hace 60 años iba porque era tribuna de socios con mi viejo.
Yo soy de azul, yo estoy de Armando, del bando de Armando, porque yo soy de la socio sur.
Ah, muy bien.
Te voy a hacer una pregunta, ¿juegan al fútbol ahora? ¿Juegan al fútbol Matías Armando? ¿En Texas?
Matías juega bien, yo sé, se ríe. Yo hace mil años que no juego, pero armamos un equipo del consulado, hicimos un par de partidos, jugué 10 minutos en uno. Sí, en realidad que jugué, ganamos.
Los tres,
mientras nosotros hacíamos la fiesta en Houston, así que yo dije ahora van a ganar mejor porque no estoy y parece que perdieron. Así que hicieron un campeonato con. Hay muchos mendocinos en Dallas. Entonces tenemos un equipo de Cruz, uno de Independiente Rivadavia y otros tres equipos americanos. Y nos fue bastante mal, pero bueno. Lo importante era representar. Pero faltó Matías, yo lo veo patear, a veces tiene videos en Facebook, les puede mandar después, porque patea muy bien.
¿Jugaste al fútbol, Matías, cuando eras más?
No, la verdad es que, bueno, jugué toda mi vida, ¿no? Nací pateando una pelota, en verdad. Pero en realidad yo, te va a parecer raro, pero lo que jugué fue al rugby. 10 años al rugby, en Banco Nación. Y bueno, me convenció a mis amigos de ir a jugar al rugby, fui a jugar al rugby, y bueno, nunca ni tuve la oportunidad de probarme. No sé qué hubiera pasado, probablemente no hubiera llegado a nada. Pero bueno,
es eso. Matías,
me gusta jugar mucho.
Matías y yo estamos los lados opuestos todo el tiempo. Vos sos la norte, yo soy la sur. Vos eras de Banco Nación, yo soy de Banco Provincia. Te digo que estamos como enfrentados.
No, bueno, pero todo Vicente López era.
Sí, es verdad.
Ahora que me hiciste Banco Provincia, quiero mandar un saludo para mi amigo Roberto, que está hincha independiente, pero nos está escuchando, pero quería escucharnos nuestra historia del consulado de Texas, que viene en Buenos Aires, independiente para el Banco Provincia, así que un saludo a Beto ahí.
La provincia de Florencia.
¿Hace muchos años que están en Estados Unidos?
Yo no sé mucho más que Matías, yo tengo 16 años ya, 16 y medio.
En mi caso son 2 años nada más.
Ah, muy poco, Matías.
Sí, sí. De esos 2 años, un año y medio en pandemia. Así que te presenté.
O sea, ahora queda todo claro. Te fuiste a Estados Unidos para armar el consulado.
Exactamente. Vine acá para armar el consulado.
Dice, usted trabaja de ingeniero, no, de armador de consulados.
Claro. Una vez que deja armado el de Texas, se va a otro lugar de Estados Unidos y arma otro.
Claro. Mi amigo siempre me dice, no, vos que vendés pozo de petróleo, nada, le digo, no. Lo que hago es socio de Boca, ¿sí? Así que a eso vino.
Claro.
¿Vos de qué trabajás,
Armando? Si te va también vendiendo pozo de petróleo, como haciendo socio de Boca para el consulado, te digo que tenés mucho futuro ahí, ¿eh?
Y Armando, ¿vos a qué te dedicas?
Yo hago finanzas, soy contador. Con eso vine con otros amigos, de paso del destino, porque también sé que están escuchando, me están escribiendo. Sergio, un amigo argentino, también independiente, está escuchando, que vino. Y un uruguayo, Gonzalo, que también empezó con nosotros, había venido desde Uruguay, acá en Dallas, trabajamos todos juntos. Así que un saludo grande, hincha defensor de Sporting, me mandó un gran video del Manteca Martínez, hace como unos 2 años. Que mandaba saludos.
Manteca, uno de mis ídolos.
La cancha de Manteca. Sí, Gonzalo vive enfrente de la cancha de Defensor Sporting y ahí estaba en la cancha y me dice, estaba mi hermano Manteca Martínez, le digo, pero conseguime algo, un video, que salude acá a los tres de Dallas, algo. No existía el consulado, entonces era Dallas solo, porque eran mis amigos, ¿no? No existía todavía la Peña ni consulado. Y ahí me mandó un muy buen video. Así que gracias.
Oficial. Para demostrar que es más fácil conseguir que algunos salgan y graben un audio para Dallas, que para el programa de Boca desde la cuna, escuchemos esto.
Hola, soy Kike Rabina y le mando un abrazo enorme a todos los hinchas de Boca del consulado de Texas.
Acá estoy en Alaska en este momento.
Boca, congratulations.
Hola, ¿cómo les va? Soy Martín Montero del Departamento de Interior y Exterior. En este día tan especial quería mandarles un saludo y unas felicitaciones muy grandes por el primer aniversario al consulado Boca Junior Texas.
Soy hondureño por nacimiento, pero soy bostero igual que ustedes. La verdad, el sentimiento que tengo por Boca no tiene comparación, no tiene explicación alguna.
Hola, soy Pepe Basoldo y quiero mandarle un saludo y unas felicitaciones al consulado de Boca en Texas por su primer aniversario. Espero que sean por muchos aniversarios más, que sigan apoyando a Boquita desde ese lugar.
Quiero mandar un feliz cumpleaños al consulado Boca de Texas. Acá les manda saludos el socio número 12.
Hola, soy el Chipe Darijo y le quiero mandar un gran saludo al consulado de Estados Unidos, de Texas. Espero que tengan un feliz aniversario, que la pasen bien y bueno, muchas felicitaciones.
Hola chicos, acá estamos con Seba.
Hola, soy el Mono Perotti. Quiero mandar un saludo muy grande por su primer aniversario al consulado de Boca en Texas, Estados Unidos.
Feliz cumpleaños, feliz primer año al consulado de Texas en Houston. La verdad que un orgullo, un honor a todos los chicos integrantes del consulado, que también además es el primer consulado que llevó a los 100 socios internacionales. La verdad que un orgullo. Y bueno, felicitaciones. Muy, pero muy feliz aniversario. Y vamos por muchos más.
Hola gente, ¿cómo va? Bueno, soy el Picante Pereira. Quería saludar a todos los hinchas de Boca del consulado de Texas. Felicitarlos por este aniversario, este primer año que están cumpliendo.
Estoy conociendo gente austera por todo Texas.
Nunca pensé que iba a poder ser socio de Boca.
Hola muchachos, desde Colombia, Oscar Córdoba. Les quiero mandar un saludo muy especial al consulado de Boca en Houston.
En un año hicieron una maravilla, trabajaron, crecieron, avanzaron. Los felicito, nos alegra mucho trabajar con gente que trabaje tan bien como ustedes.
Lo principal de siempre es la familia de Boca.
Mandar también un saludo y que festejen también el 40 aniversario del Boca campeón del 81.
Soy Lucas Flores, jugador de la primera de futsal de Boca Juniors, y quería aprovechar este videito para mandarle un saludo muy grande al consulado de Boca en Texas por el primer aniversario, felicitarlo por la cantidad de socios que juntaron, y bueno, espero que sean muchos más y que sigan los éxitos. Les mando un abrazo muy grande.
¡Aguante Boca! ¡Vamos!
Bueno, buenas tardes, se le habla Ángel Clemente Rojas, se los quiero felicitar al consulado y a toda la gente de TESA.
Lo mejor para ustedes en este año, que sigan creciendo día tras día, porque este Mundo Boca crece como manda.
Desearles lo mejor para lo que viene, el mayor de los éxitos, y mandarles un fuerte abrazo de acá. Aguante Boca.
¿Cómo están? Soy Chelo Núñez del Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Junior. Quiero felicitar al consulado de Texas por este aniversario. Les mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos.
Quiero mandar un saludo a toda la gente de Boca en Texas. Les mando un abrazo grande y muchas felicitaciones por este primer año.
Y bueno, en este día especial, un abrazo enorme desde acá, desde la casa de todos, desde nuestra casa.
Hola, ¿cómo están? Les habla el Mono Montoya, que les envío un gran abrazo a toda la familia del consulado de Texas Boca Juniors. Es su primer aniversario. Desearle lo mejor, que cada día hacemos más y buena vida para todos.
Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Boca, te amo.
Abrazo gigante, felicidades, feliz aniversario, bendiciones, cuídense a todos.
Ojalá nos podamos ver pronto, mucho éxito, feliz aniversario, feliz primer año, por mucho más. Un abrazo para todos, muchachos.
¡Dale Boca!
¡Dale Boca!
En este primer año, y es que ustedes a partir de hoy van a ser la producción de nuestro programa.
No.
Todos los que consiguieron los llaman por teléfono y le dicen: dele bola a estos que la reman en dulce de leche. Para que la verdad, juntar a todos eso.
Yo lo que quiero decir.
Mañana lo vi, me impresionó,
Yo lo que quiero decir, ya sé cómo hicieron para juntar 112 socios. Si juntaron todo eso, tengo fe que llegan a los 200. No tengo ninguna duda, muchachos, Ninguna
es
duda.
Es increíble escuchar el video, el audio del video. La verdad que si nos está escuchando y puede verlo en Consulado de Boca Juniors Texas, sea en Instagram o en Facebook, se lo recomiendo porque es un compilado de íconos de Boca y de próceres que es increíble, mezclado con socios nuestros. desde Perotti, sí. Guillermo, el picante, que además dice aguante Boca.
Es hincha de Boca,
claro, Quique Rabina, Rojitas, no sé, me estoy olvidando, que el Córdoba, el Mono, no sé.
Y todos los que vienen jugar estaban ahí. Y no siempre
además, se han encontrado. Increíble, ayer a la tarde suena mi celular así, no tiene el celular. Soy Escobillón, Adrián Guillermo, no quería felicitarlos por... Claro, a Rosada, la verdad que yo, viste, yo, a mí que me llame Adrián Guillermo o Rosada, que yo, la verdad que para mí esto es un mundo nuevo. Yo soy un hincha de Boca común y corriente, Armando también, como tantos.
Les iba a preguntar, porque estando acá, en Buenos Aires, a pasitos de la Bombonera, bueno, la relación que de hecho muchos de nosotros estamos antes de meternos en este mundo, ¿no? Ir a la cancha, pasar la puerta todos los domingos o domingo por medio, alentar, caminar por los barrios, contentos por estar en casa, pero hasta ahí. Y esta cercanía, estando tan, pero tan lejos, está mucho más cerca del mundo acá que estando a 10 kilómetros de la cancha.
Sí,
¿cómo,
claro.
¿No? ¿Cómo les toca ese rol ahora? ¿Cómo lo viven?
Sí, tal cual. Siempre buscamos. Yo le contaba a Matías, aparte, cambiando un poco de tema, cuando empezamos, cuando llegué a casi 16 años, y Sergio, mi amigo de Rafa, me está escuchando, no me va a dejar mentir, traje un montón de papelitos, fui a la cancha de Boca, traje papelitos para armar una peña. Claro, pero no existía prácticamente internet, o sea, había internet, pero me entiendo, no había la comunicación, no existía Facebook, no existía nada. Y nada, jamás lo pude hacer para empezar a trabajar a full, imagínate, porque tenía que ser socio, ¿no? Y conseguí 20 socios, no existía el socio internacional. Y ahora cuando se creó esto el año pasado, me llamó un amigo mío que está ahí en la comisión de todo, me había llamado, tenés que armar esto. Y justo que me lo dijo él al otro día, encontré en Facebook que ya existía. Y ahí me comuniqué con Matías y el resto del grupo, me afilié enseguida. Y Matías, cuando me vio la pasión que tenía, yo no dije nada, pero una semana después ya me estaba invitando a la comisión, creo, ¿no?
¿A qué distancia estás, Matías, de Armando? ¿A qué distancia están ustedes dos?
Y esto da 3-4 horas en auto.
En auto, ¿no?
Sí, viste, Texas es un mundo, es un país acá.
Sí, claro, 400 kilómetros más o menos.
Las principales ciudades son Dallas, Houston, Austin, San Antonio, digamos. Esas cuatro, pues está El Paso, pero digamos San Antonio, pues es muy conocida por Manu Ginóbili también.
Claro, Austin, debe ser más chica también, ¿no? Debe ser más chica que Dallas.
Claro. Exacto, sí, exactamente.
Tengo obligación en este caso de pasar un aviso, que es que la idea de los consulados es una vieja idea de la agrupación Azul y Oro que finalmente pudimos, desde participar obviamente en la nueva comisión directiva, ponerla en práctica. Pero es una vieja idea que venimos sosteniendo y que venimos hablando, y en este programa la hablamos cuando parecía realmente un absurdo, porque a nadie se le ocurría consulados de Boca, algunos decían que el nombre era rimbombante, que era imposible conseguirlo, pero
no
es la idea de la Azul y Oro.
Sí, lo estaba mostrando recién en pantalla con mi celular, era el borrador del logo, que lo dibujaron Martín Montero y Chelo Núñez. Estoy muy al tanto que Carlos Montero también le dio mucha fuerza al proyecto cuando...
Esta idea yo se la escuché por primera vez hace muchísimos años al hoy tesorero de Boca, Carlos Montero, y miembro de nuestra agrupación. Y el Chelo Núñez y Martín se hicieron cargo del proyecto y le pusieron toda la onda, todas las ganas, todas las pilas, y se sorprendieron, como nos sorprendimos todos, por la recepción que esto ha tenido en, no sé ya cuántos consulados hay, 70, 80, es un delirio, en todo el mundo realmente.
Lo que pasa es que a nosotros nos llena de alegría, porque es un vehículo Boca, nos sirve para un vehículo para compatriotas que están a miles de kilómetros, sentirlos acá al lado nuestro, y la verdad que entonces ese Boca nos llena de alegría también, ¿no? Nos llena de emoción.
Y lo que yo les contaba la otra vez, que hablamos año pasado, recuerdo que hablamos del tema del desarraigo, la distancia.
Sí, claro.
Uno siempre piensa que por ahí el que se fue a trabajar afuera, el que vive afuera, bueno, no le importa tanto Boca, ¿no? Yo cuando estaba en Argentina pensaba eso, si se fue, por algo se fue. En realidad te vas porque te toca, me tocó a Armando, me tocó a mí, la vuelta a la vida. Yo me fui a despedir de la Bombonera el día antes, dos días antes, si no me tuvo que sacar el sereno más o menos, porque no me quería ir. Claro, no, en serio. Ya recorría los pasillos, ¿se acuerdan que hablamos la última vez? Los recovecos de la Bombonera, las puertas que se abren, la que tiene llave, la que no tiene llave, ¿se acuerdan? Y realmente es eso, y uno está estando tan lejos, le pasa Armando hace 16 años, a mí hace 2, todo se potencia más todavía. Eso es, y la ironía de que estás más lejos, como decía Flor, pero en realidad estás más cerca. Estás dentro del sí. A través del Departamento de Interior y Exterior.
Hemos hablado con compañeros en otro momento de los consulados también, que arman familia afuera, ¿no? Que sus hijos tal vez no conocen la Bombonera, no los pudieron llevar a conocer, como contaba Armando. Yo voy a la cancha desde los 5 años. Y hijos de socios fanáticos de Boca que han nacido en otro lugar del mundo, que tal vez no tienen esa vivencia, y hoy con un consulado viven el calor de la gente, el calor de cómo lo vive el hincha del fútbol argentino. Bueno, en otra parte del mundo, y ya le tocaba volver y estar en la Bombonera, poder compartir con tus hijos, con tu familia, ese calor del hincha de Boca en un rincón tan lejano como Texas, es un montón.
Muchachos, le queremos agradecer enormemente, los queremos felicitar. Cumplieron un año y son el consulado con mayor cantidad de socios internacionales. Lograron conciliar a toda la figura para que hagan el video. La verdad que son unos capos y les agradecemos muchísimo.
No, que, ojo, tanto, todo bien. Ahora hay que tirar los números, hay que decirle che, denle bola de Boca desde la cuna a todos los que salen del video. Gratis, no.
Los felicito, los felicitamos, les mandamos un abrazo enorme, nos tenemos que ir, pero no va a faltar oportunidad para volvernos a encontrar.
A los 200 socios.
Lo que más me gustaría y mi mayor deseo, que nos podamos abrazar en la Bombonera.
Sí, claro.
Ya lo hemos encontrado en sector L, ¿no? Sector L en las plateas azules.
Sí, pero se ve a cualquier lado. Yo para ir a la Bombonera puedo ir hasta la tercera tribuna, aunque
bueno, está de calor. Me transformo en vitalicio y puedo ir a tu platea, entonces.
Claro, sí,
hay de paso de socios norte, ahora me voy a vitalicio sentadito en mi platea azul.
Nomás, hay que esperar.
Mis plateas, no las que tengo por otro motivo, pues somos representantes y tengo otra más, pero las que yo pago hace años están a 5 metros de los de vitalicio.
Yo lo que, si me permite, como mensaje final, es agradecerle a todos los socios de Boca, del consulado, acá en Texas, a la comisión directiva por todo el esfuerzo, con aciertos, errores, pero lo que siempre buscamos fue integrar a los hinchas de Boca fuera del país, y los no hinchas de Boca que se fueron aproximando, y los no argentinos, así que bueno, muy contentos con haber formado la familia de Boca en Texas. Así que bueno, gracias de nuevo por la oportunidad, por esta entrevista.
Sí, a todos que se animen y se junten, ya sea en Texas o en otro lugar del mundo, que se hagan, los que no tienen consulado, lo armen. Si están en Estados Unidos, que no es consulado, que lo arme. Si no tienen suficiente gente, que se junten a nosotros, porque tenemos gente por todo Estados Unidos. Y un último saludo también a la familia Manrique, que es uno de nuestros socios, que me están mandando esto, que le mande.
Claudio, este programa, gracias. Mañana, después del mediodía, en el YouTube de la agrupación Azul y Oro y en el Spotify de la agrupación Azul y Oro. Chau, nos vemos.
Chau, nos vemos el lunes.
Chau, muchas gracias de nuevo.
No, gracias a ustedes.
Bye, bye. Chau.